La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Y hoy os traigo maravillas como la primera gran ópera de la historia. También tendremos el final del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Y, por ejemplo, vamos a empezar a ritmo de marcha. Cosas variaditas, músicas conocidas, otras no tanto, y ya sabéis, iremos rascando un poquillo para conocer más cosas de los clásicos aquí en el programa de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM. Bienvenidos, bienvenidas a La Batuta Mágica. Como trina, ¿eh? Bueno, pues vamos con una pieza que igual alguno de vosotros ha tocado en casa con otro miembro de la familia, en el piano a cuatro manos, porque ese fue el origen de las tres marchas militares que Franz Schubert escribió y se publicaron con el... lo tenemos hoy con el número de 733, el número de catálogo de hoy 733. De esas tres, precisamente, marchas, la que se ha hecho más célebre es la primera, la número uno, que, por ejemplo, en algunos países pues se toca bastante por Navidad. Bueno, a nosotros la verdad es que nos da un poco igual, porque esto se puede tocar en cualquier momento y seguro que os suena.
Thank you.
Nada menos que os he traído la versión de la banda de la Real Fuerza Aérea Sueca, dirigidos por Jerker Johansson, casi nada. La marcha militar número uno de Franz Schubert en su versión orquestal, es lo que ha sonado hoy para empezar el programa. Y ahora vamos a recordar al gran Narciso Yepes, el mítico guitarrista murciano, que hoy habría cumplido 93 años, pero que nos dejó en 1997. Pero como estamos celebrando a su vez el 80 cumpleaños del estreno del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, pues hoy vamos a poner el último movimiento, que es el que nos faltaba por escuchar, en la versión de Yepes, acompañado de la Filarmonía Orquestra de Londres y la dirección de Luis Antonio García Navarro. Aquí va este Allegro Gentile, o sea, literalmente Allegro Gentil, con el que termina y donde hay rasgueos que parecen de arpa, trémolos, arpegios, escalas rápidas y todo, por supuesto, combinándose, alternando la guitarra con la orquesta.
Thank you.
el genial Narciso Yepes con su guitarra de 10 cuerdas tocando el final del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Y seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.306 de la frecuencia modulada y enseguida vamos con ópera. Y no cualquier ópera, sino la ópera, se puede decir, la primera gran ópera que sigue siendo recordada como una de las mejores de la historia, Orfeo, o la fábula de Orfeo, o L'Orfeo, fábula en música de don Claudio Monteverdi. Bueno, ¿de qué viene esta historia? Recordáis que hemos hablado en semanas anteriores de las óperas de Jacopo Peri, ¿no? Y de su Eurídice, ¿eh? Pues precisamente aquella representación de Eurídice, aquella que tuvo lugar dentro de los fastos de una boda real, pues asistió don Vincenzo Gonzaga, el duque de Mantua, y se quedó encantado de lo que vio. Y entonces decidió que él también tenía que tener un espectáculo semejante en su corte. Y por eso le encargó a su músico de cabecera, a Claudio Monteverdi, y a su secretario, Alessandro Strillo, que uno escribiera la música y el otro el texto. De esa manera nacería el 24 de febrero de 1607, en una pequeña sala del Palacio Gonzaga de Mantua, Orfeo. Enseguida se representaría en otras ciudades. Bueno, es tan interesante que al reducido grupo que asistió al estreno se le dio incluso un texto impreso para que pudieran seguir precisamente las peripecias de esta obra en 5 actos y un prólogo que curiosamente comienza con una tocata que es como una obertura, por así decir, breve, que es como para llamar a los asistentes a que se sienten y se callen porque el espectáculo va a comenzar. Está la tocata que se llama, con la que comienza la fábula y música Orfeo de Claudio Monteverdi. Bueno, hay que decir que además él dejó perfectamente documentado los instrumentos que debían usarse para interpretarla, unos 40 nada menos, aunque nunca tocan a la vez, y por tanto los músicos no hace falta que sean tantos porque pueden repetir instrumentos, ¿verdad? Y eso sí, el hecho de que se repartiera ese texto a los asistentes, que nos ha llegado precisamente uno de aquellos facsímiles completos, un ejemplar, pues ha permitido efectivamente conocer todo el argumento, que bueno, en realidad es más o menos el mismo que el de la Eurídice de Jacopo Peri, que se había estrenado 7 años antes. Y es que esta fábula de los amores de Orfeo y Eurídice pues se remontan a mucho tiempo atrás, a los mitos griegos y en diversas culturas. Es, por tanto, una situación psicológica de la literatura universal. En concreto, en este caso, obedecer al ser amado, aunque no se comprenda su conducta. Bueno, os recuerdo que Orfeo es hijo del dios Apolo y de la musa Calíope, mientras que Eurídice es una ninfa del bosque. Resulta que Eurídice tiene otro pretendiente, Aristeo, que la persigue a todas horas, y ella, en su huida, es mordida por una serpiente y muere, por lo cual desciende a los infiernos. Y evidentemente, pues todo esto va a tener una repercusión fundamental en la historia. Por ello, el propio Monteverdi pues decide introducir al final del segundo acto un coro que comenta la trágica situación, porque los amores de Orfeo y Eurídice se han visto truncados por ese acerbo momento, por ese caso acerbo, como comenta el coro, porque la muchacha ha muerto. Pues por ahí dejamos ese comentario, como hacía el coro en las tragedias griegas, de la desdicha de Eurídice, que ha muerto. ¿Y qué ocurre? Pues que Orfeo debe ir a los infiernos a rescatarla con su lira como única arma. Con ella va a tratar de amansar a Hades, el guardián de los infiernos, y penetrar en ellos para precisamente poder llegar hasta donde está su amada y rescatarla y llevarla, devolverla otra vez a la tierra. Vamos a escuchar quizá el gran momento de la ópera Orfeo, el aria, que se prolonga, por cierto, casi un cuarto de hora. Evidentemente vamos a escuchar un fragmento. Posente espíritu, poderoso espíritu y potente Dios le canta al dios del infierno, por cierto, ya veréis, con ese recitar cantando que Monteverdi desde luego hace de manera maestra y que tiene además muchas florituras, una especie de trinos muy particulares que aquí interpreta el tenor William Matteucci.
Sciolta in vano.
Bueno, pues ahí se pega, como digo, un buen rato cantando y tocando su lira, que es lo que imita más o menos las cuerdas. ¿Y qué ocurre al final? Pues efectivamente la música mansa, las fieras, va domando a todos los seres que salen a su paso y logra rescatar a Eurídice. Pero la condición que le pone, que no deberá mirarla por deseos de que tenga de hacerlo, ni explicarle el porqué o la perderá, se produce la situación límite, porque la muchacha no comprende cómo es que su amado, que ha venido a rescatarla, anda ante ella sin volverse ni mirarla. Total, le pide que la abrace, que la contemple un instante. Orfeo al final cae y en cuanto se vuelve y la mira, ella desaparece. Bueno, Orfeo vuelve a la tierra y está tan desolado que su padre, el dios Apolo, baja del cielo para prometerle que cuando Orfeo suba allá arriba, volverá a ver a su amada. Eso sí, para ello deberá alcanzar la inmortalidad reservada a los poetas, los músicos y los héroes. Así termina con final feliz la fábula en música Orfeo de Claudio Monteverdi, estrenada en 1607 y que hemos escuchado en esta versión dirigida por Sergio Bartolo en 2006 en el Auditorio Piña en Córcega, con un grupo de instrumentistas y en este caso el tenor William Matteucci en el papel de Orfeo. Bueno, y ahora nos vamos a quedar con más ópera, pero en este caso solo instrumental, y con nuestro querido Beethoven, porque ya sabéis que estamos en el 250 aniversario del nacimiento del genial compositor alemán. Y hoy nos quedamos con su única ópera, Fidelio, bueno, que tuvo una génesis bastante complicada y que, por cierto, tiene lugar en Sevilla, se supone, porque el malvado noble Florestán, don Florestán, ha metido en la cárcel a su enemigo don Pizarro. La esposa de Florestán, Leonora, se disfraza bajo el nombre de Fidelio, persuade al carcelero Rocco para emplearla allí como su asistente y así estar cerca de su amado marido. Pero ¿qué pasa? Que la hija de Rocco, Marcelina, se enamora del tal Fidelio. Entonces se produce la típica novela de enredo. Bueno, al final don Pizarro es liberado y el amor conyugal, que es como es el subtítulo de la partitura, pues es celebrado. ¿Qué ocurre? Que Beethoven estrenó la partitura en 1805 en el momento en el que las tropas napoleónicas ocupaban Viena. El Teatro an der Wien, donde se estrenó, apenas se medio llenó y la mayoría eran soldados franceses, que claro, tampoco entendían mucho el alemán y por tanto aquello no duró demasiado. Al año siguiente, 1806, hizo una nueva versión y pasó de los tres actos iniciales a solo dos. Aunque la cosa estuvo un poco mejor, tampoco hubo suerte, incluso el censor metió mano un poco allí y solo se dieron dos representaciones. Hubo que esperar a 1814 a que Fidelio encontrara una respuesta entusiasta del público, porque además los vieneses se vieron un poco reflejados en la tiranía de Napoleón en la ópera Fidelio, para la cual Beethoven escribió nada menos que hasta cuatro oberturas el tío, las tres llamadas Leonora, Leonora 1, 2 y 3, por cierto que sobre todo la 2 y la 3, principalmente la 2, se tocan bastante en conciertos, y la más corta y más breve que ha quedado como la que se toca siempre al comienzo de una representación completa de la ópera, la obertura Fidelio, opus 72, que está bastante más de acuerdo incluso con el primer número de la partitura, que es un dueto con el que comienzan los cantantes. Bueno, pues vamos a escuchar la obertura Fidelio de Beethoven en la versión de la Orquesta de Cámara de Europa dirigida por Nikolaus Harnoncourt. firma inequívoca de Beethoven, ¿no? Los chun, 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 ¿eh? Porque quizás así seguía él mejor el ritmo, ya sabéis que no oía el hombre, y pues quizás el recuerdo que él tenía de la música, de los sonidos, pues se le hacía más fácil con estos ritmos tan marcados, ¿no? Obertura de la ópera Fidelio, interpretada con criterios historicistas, aunque con una orquesta moderna, la Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por sí un especialista en el repertorio historicista como el austriaco Nikolaus Arnoncourt. Bueno, pero como aquí en realidad nos gusta todas las versiones, pues vamos a seguir ahora con música de Bach tocada al piano. Así que hace unas semanas empezamos a escuchar su concierto para teclado número 2, así se dice, el de mi mayor, el BWV 1053. Aunque, como hemos explicado en algunas ocasiones, este no era el original del propio Bach, según parece, sino que él había escrito un concierto para oboe de amor anterior. Bueno, pues el caso es que después él mismo hizo una versión para teclado y nosotros tenemos aquí la versión moderna con piano y una orquesta de instrumentos también modernos. La intérprete Anastasia Injusina hace una versión preciosa junto a la Camerata de Hamburgo y la dirección de otro que fue anteriormente pianista y que ahora ya se ha metido a dirigir, como Ralph Gottoni, del Tiempo Lento, que es un siciliano. Y diréis vosotros, ¿eso qué es? Pues uno de Sicilia. Bueno, también es una danza que se puso de moda a finales del siglo XVII y que estuvo prácticamente perenne durante todo el XVIII en el barroco. ¿Y qué pasa? Pues que la podemos comparar un poco con la giga, porque tiene un ritmo de 12x8 o 6x8, dependiendo, pero eso sí, es mucho más lenta y de carácter melancólico. Así que aquí va Bach al piano.
Thank you.
Era el siciliano, segundo movimiento del concierto aquí con piano en mi mayor, el BWV 1053 de Juan Sebastián Bach. Y vamos a continuar ahora de un siciliano a Sicilia, sí hombre, porque vamos a oír el famosísimo intermezzo o intermedio de la ópera Caballería Rusticana, o sea, Caballerosidad Rústica, de Pietro Mascagni, su ópera más famosa y casi la única famosa de las que escribió, aunque escribió pues más de 70, nada menos, el tipo. Bueno, el caso es que la historia tiene lugar en Sicilia, como digo, y se cree que fue un hecho real, o eso se cuenta. Tiene lugar en el día de Pascua. Santucha, la protagonista, se ha peleado con su amante Turidú, y en su desesperación se encuentra a Alfio y le dice que su amante se acuesta con su mujer. Este, por supuesto, sale precipitadamente buscando venganza. Entonces es cuando llega el intermedio orquestal. La escena queda momentáneamente desierta y la orquesta toca esta maravillosa página melódica que nos anuncia aquello de «se masca la tragedia».
Thank you.
Ricardo Muti dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Londres en el mítico intermezzo de Caballería Rusticana de Mascagni. Y vamos a acabar el programa hoy con una obra que cumple 110 años, el concierto para violín y orquesta en si menor, opus 61 del inglés Edward Elgar. No es ni mucho menos tan famoso como su concierto de violonchelo. Y tardó bastante en terminarlo, se cree que unos 3 años. Se estrenó el 10 de noviembre de 1910 en el Queen's Hall de Londres y lo hizo su dedicatario, el gran violinista y compositor Fritz Kreisler, aunque no llegó a grabarlo nunca más. Tiene 3 amplísimos movimientos. Los rápidos se van casi a los 20 minutos y el central también pasa de los 10. Una obra, por tanto, bastante compleja. Vamos a escuchar lo que nos dé tiempo del último movimiento, un allegro molto que comienza prácticamente con una especie de cadencia, al menos un pasaje muy virtuoso del violín solista, y después se exponen los 2 temas principales del movimiento, muy contrastantes. La versión es la de Kyung Wha-chun, la gran violinista surcoreana, con la Orquesta Filarmónica de Londres y la dirección de Sir Georg Solti. Hasta otra batuta mágica.